Santiago capítulo 2, versículo 13. Es el pasaje pivote que estamos usando. Y no saben qué es la palabra pivote, estamos usándolo desde ahí donde saltamos a toda la Biblia para el tema que estamos considerando. Santiago 2:13, si tiene su Biblia, léalo conmigo nuevamente, dice, con orden, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo leo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es uno de los pasajes que nos va a tomar un tiempo, no solamente el tema, había considerado unos tres mensajes, pero es probable que nos extendamos un poco más porque todavía Hechos 20:35 y Santiago 2:13 falta exponerlos, así que Dios nos ayude para aprender más sobre este tema. No temas ser misericordioso. No temas ser misericordioso. Y tratamos de definir esta palabra misericordia la vez pasada, y si pusieron un poco de atención, dice, misericordia es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición no merece ningún favor. Leo otra vez. Aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición no merece ningún favor. Eso éramos nosotros. Por nuestra condición no merecíamos ningún favor de Dios. Éramos personas que estábamos en desgracia. Ahora hemos hallado gracia delante de Dios. Bueno, eso es lo que tiene que ver con Dios. Pero ¿qué es lo que tiene que ver ahora con nosotros? Sed misericordiosos, así como vuestro Padre también es misericordioso. Esa es la encomienda de Dios para sus hijos. Sean misericordiosos como yo soy misericordioso. O sea, que extendamos nuestra mano a aquel cuya condición tampoco merece ningún favor. Los desprotegidos, los parias en el mundo, aquellos que no merecen nada, aquellos que son una carga, es difícil. Y hoy vamos a entrar sobre este mismo tema, pero nuestro enfoque va a estar sobre el pobre, la pobreza. Y como una forma de introducir, déjeme leerles algunos tres pasajes la misericordia que tienen que ver con la misericordia. Dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios se tarda para la ira porque lo detiene su misericordia. Si no tuviera misericordia, dice Lamentaciones 3:22, el que cantamos aquí, si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Por eso dice la Escritura que Dios es tardo para la ira, pero se debe a su misericordia. Detiene la ira de Dios la misericordia que tiene para con nosotros. Cuando entendemos esto, nuestro corazón se llena más de gratitud y adoración para nuestro Dios. ¡Qué grande es su misericordia! Siendo objetos de su ira, nos extiende su mano y nos da favores, no mereciendo ninguno. Eso es porque Él es rico en misericordia. Segundo versículo. Jehová era movido a misericordia. Jueces 2:18. El primero no lo di. Éxodo 15:13. Y hay muchos más, pero solamente Éxodo 15:13. Y el segundo es Jehová era movido a misericordia. Josué 2:18. Ahora, este pasaje, segundo que estoy leyendo, si ustedes miran el contexto histórico cuando fue pronunciada estas palabras, en verdad podemos ver la misericordia de Dios. Es en la época de los jueces. Ya en esa época, cuando Josué ya comienza a ver muchos problemas de gobierno, y Josué está recordando precisamente al pueblo: Jehová fue movido a misericordia cuando miró el pueblo en Egipto cómo era oprimido. Y Josué les está recordando: Dios oyó su clamor de ustedes, vio el dolor por el cual estaban pasando. Dios entonces fue movido a misericordia y les dio libertad. Claro, la gente ingrata no lo miró de esa manera. Nos damos cuenta que después se están quejando porque están sufriendo en el desierto. El tercer versículo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3:22, pero especialmente ahora el 23. Dice: son nuevas cada mañana. Dios tuvo misericordia para mí el día de ayer, pero no se quedó allí. Ha tenido misericordia para mí esta mañana también. Son nuevas las misericordias de Dios cada día. Y eso nos invita también a la adoración cada día, porque nuevas son cada mañana. Cada mañana vemos, experimentamos la misericordia, el favor de Dios. Esos tres versículos tienen que ver con la misericordia. Ahora entramos con otros no muy agradables, pero están sobre el mismo tema de esta mañana, que estamos hablando: no temas ser misericordioso, pero hoy está el enfoque en el pobre, la misericordia de Dios. Ahora vamos a hablar de dos pecados que son muy omitidos o ignorados dentro de la iglesia. El primero es la codicia. Es lo opuesto a la misericordia. Quizás déjeme definir lo que dice el significado de codicia. La definición: apetito desordenado de riquezas y apetito sexual. Codicia: apetito desordenado de riquezas y también de apetito sexual. Porque hay codicia por las cosas materiales, pero también hay codicia sexual. Cristo dijo: cuando miras una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. En varias partes habla de eso. Éxodo 20, también el mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Tiene que ver también con el área sexual. Entonces, esto es codicia. Y para esto tengo dos versículos en la introducción. Las codicias ahogan la palabra, dice Marcos 4:19. Las codicias, el corazón codicioso, ahogan la palabra y no permiten que la palabra obre en nosotros para ser misericordiosos, porque estamos ahogados por la codicia. Y ya miramos, es un apetito desordenado. El segundo versículo es: habituados a la codicia. Es un estilo de vida de la gente sin Cristo, y algunos aún conociendo a Cristo, su corazón está habituado a la codicia. Segunda de Pedro 2:14. El contexto aquí de Pedro está hablando de los falsos maestros. Y los falsos maestros de lo religioso, estamos hablando, los falsos son muy codiciosos. Están explotando a la gente, como ya lo hemos dicho, andan detrás del dinero. La tercera palabra, aparte de misericordia, codicia, la tercera es parecida, es su prima, avaricia. Es su prima de la codicia. Avaricia. ¿Qué es avaricia? Afán desordenado de adquirir y poseer riquezas, pero algo diferente a su prima. Poseer riquezas para atesorarlas. O sea, que el corazón lleno de avaricia adquiere cosas, pero nomás está guarda y guarda, como el mar muerto, dicen. ¿Saben por qué el mar es muerto, dicen? Porque solamente recibe y no le sale nada. El corazón lleno de avaricia recibe, 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 pero nunca da nada. Es como cuando ve que invita uno a comer a alguien allá afuera, vamos a comer y, ¡ay!, se me olvidó mi cartera en la casa. Y se les olvida a menudo eso. ¿No quieres pagar por ello? Después, para la próxima me toca. Y la próxima salimos y, ¡ay!, se me olvidó también. Son gente que quieren, que quieren, que quieren nada más, pero nunca dejan salir nada, nada. Esa es la avaricia. Y dice aquí unos pasajes: guardaos de toda avaricia, dijo Cristo, Lucas 12:15. Guardaos de toda avaricia. Segundo versículo: sean vuestras costumbres sin avaricia. Tu estilo de vida, tus costumbres, tu forma de vivir, que no tenga avaricia. Hebreos 13:5. Cristo los llamó fariseos ávaros. Lucas 16:14. Fariseos expertos en la Escritura, conocían la Biblia, pero eran avaros. O en español, muy codos, como ya lo conocemos, para que lo entiendan mucho mejor. Ahora, traigo esto en esta mañana, y el tema que tiene que ver con la pobreza es porque muchos se piensan que el dinero, con dinero pudiéramos hacer muchas cosas. ¿Cuántos millones tiene la lotería ahorita aquí en California? ¿Cuántos? ¿No saben? ¿No? Oh, es que todavía no la han comprado, por eso. Pero está, creo, dicen como 400, algo así, no sé si es aquí en otro estado, pero está como 400 millones. Y el otro día oí a alguien que entrevistaron en la televisión y le dicen: ¿qué harías? No, se imagina, se ponen a soñar. 400, Ustedes tal vez han oído de este señor, se llamaba John D. Rockefeller. Cuando él vivió, fue el hombre más rico de su época, porque en esa época el dinero valía más que ahora. En esa época el dinero valía mucho más que ahora. Bill Gates o Carlos Slim de México se quedan muy pobres al lado de este hombre en esa época. Este hombre, cuando tenía 53 años de edad, muy joven, 53 años, tenía más de $1,000 millones, billonario, a los 53 años. Algunos tienen esa edad ahora o un poquito más y no tienen nada. 53 años y más de $1,000 millones. ¿Sabe cuánto ganaba este hombre a la semana? Casi, casi como hermano Gabriel. $1,000,000 a la semana ganaba. $1,000,000 ganaba semanalmente. Oh, usted dirá, ¿qué haría yo? Oh, si yo tuviera, Dios bendíceme igual. Este hombre a los 53 años se alimentaba de galletas y leche. No podía comer otra cosa. Solamente galletas y leche era su comida, el pobre hombre. El pobre, qué ironía. El billonario, pobrecito, tomando leche con sus galletas. Y no podía dormir por el problema de ansiedad que sufría su vida. A los 53 años. ¿Qué le parece? ¿Quisiera tener eso usted? Bueno, yo sí. Si no quiere, yo sí quiero tener algo de dinero. sí me gustaría tenerlo. Comenzó a hacer misericordia este hombre a los 53 años, su vida era una miseria, galletas, leche, y sin poder dormir, sufrió un impacto en su vida, y esos millones que tenía, comenzó a dar. Y por este cambio que experimentó su vida, vio cumplir su cumpleaños número 98. Después de 98 años falleció este hombre. Pero todo marcó a los 53 años, cambió cuando comenzó a desprenderse de todo lo que tenía y comenzó a hacer obras de misericordia. Este es solamente un caso. Hay muchos que hemos pasado, hemos experimentado el beneplácito, el gozo de extender la mano a otros, y es un gozo que solamente Dios lo puede explicar en su palabra. Más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, usted tal vez se lo sabe de memoria, pero es lo único que ha hecho en su vida. Nada más se lo sabe de memoria, pero no lo ha practicado todavía, porque tal vez su corazón está lleno de avaricia o de su prima, la codicia. Pero cuando usted aprende a hacer lo que hizo Rockefeller, este hombre, o más bien, para ser más bíblico, usted obedece lo que Cristo dice, es más bienaventurado dar que recibir, usted va a experimentar la bienaventuranza, la dicha. ¿Qué satisfacción es cuando usted puede aliviar la vida de alguien en el mundo? Vamos a mirar algunos pasajes en esta mañana, ya que vamos a hablar de pobres. Vamos a mirar en primer lugar precisamente los pobres en la Biblia. Hay términos, como ya lo leímos en Hebreos 13, maltratados, presos, huérfanos, pero todo se resume en pobres. Pero la palabra en la Biblia pobres tiene un margen un poco más amplio. No solo tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con la pobreza espiritual. Y la versión, una de las versiones de la Biblia, no de las Américas, usa la palabra débiles cuando se hace referencia a los pobres. Débiles quiere decir carecen de fuerza, y el enfoque tiene que ver con recursos económicos, recurso emocional o recurso espiritual. Carecen de recurso económico, carecen de recurso emocional, carecen de recurso espiritual. Y para aliviar estas necesidades se necesita dinero, se necesita tiempo, se necesita energía para dar amor a los débiles. Y estas tres cosas que se necesitan, por lo regular no queremos ofrecerlas. Ni tiempo, bueno, dinero, tiempo, ni energía. No queremos dar el dinero porque se nos acaba, el tiempo porque no tenemos, decimos, y la energía porque no nos gusta trabajar tampoco. Los pobres tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Cristo, en Juan el capítulo 12, Cristo dijo: a los pobres siempre los tendréis. ¿Se recuerda de esta mujer que desperdició, según uno de sus discípulos, Judas, y también los demás dijeron lo mismo? Ya predicamos sobre Juan 12. Dijeron: ¿por qué se desperdició todo este ungüento? ¿Por qué no se vendió y se dio a los pobres? Y Cristo dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Siempre habrá pobres. Juan capítulo 12, versículo 8. Siempre habrá. Ahora, El problema que nosotros no nos gusta la misericordia es bien simple, si usted lo analiza. Es muy fácil verlo. Estamos hablando de la misericordia. Mire, ojalá me sigan con esto. Cuando yo estoy en necesidad económica, o cuando yo estoy en necesidad espiritual o emocional, mi salud está quebrantada, no tengo dinero, o he pecado, he caído en pecado, ¿yo qué espero de ustedes? Hermanos, tengan misericordia de mí. Y me pongo a leer pasajes de la Biblia que tienen que ver con la misericordia para mí. Y les pido que tengan empatía conmigo, que sean compasivos, tengan misericordia de mí. Ah, pero si es otro el que está en pobreza económica, problema emocional, problema espiritual, ha caído en pecado, está enfermo por X razón, si es otra persona, quitamos la palabra misericordia de nuestra boca y ponemos justicia. Yo quiero misericordia para mí, pero justicia para el otro. Si yo estoy sufriendo, que Dios tenga misericordia de mí. Soy el más vil pecador, Señor, ten misericordia. Ah, pero si pecó el otro, bien que se lo merece. Yo le dije, pero por eso está sufriendo. Y luego lo ponemos en disciplina. Aquí en la iglesia vamos a ponerlo a disciplina. Pero si yo soy el que caigo en eso, nomás me están juzgando ustedes. Ustedes son iguales que yo. ¿Por qué me tratan así? Quitamos la misericordia y ponemos la justicia. Ahora, cuando tratamos con el necesitado, estamos casi siempre en la misma condición. Gracias a Dios que nuestro Salvador, y en la Escritura encontramos enseñanza que es muy diferente. Por eso Jeremías dice: maldito aquel que pone su confianza en el hombre. El corazón del hombre es muy engañoso, falso, perverso. No puedes confiar, lamentablemente. Y estamos hablando ahora dentro del núcleo, dentro del grupo religioso, dentro de los grupos cristianos. Esto de la misericordia se ha excluido de la iglesia cuando nos conviene, y lo sustituimos con justicia cuando nos conviene también. Y nos caracterizamos la iglesia se caracteriza por ser una iglesia justa, celosa, y queremos sacar a todo mundo porque no son tan santos como yo lo soy. Pero sin embargo, si yo soy el que cometo el pecado o ando en desgracia, la iglesia no tiene amor, no me ama. Está muy mal esta iglesia porque no me ama. Vea cómo esas dos palabras hacen diferencia mucho en nuestras vidas. Por eso debemos de centrarnos más y aprender más. Nuestro Dios es misericordioso, nosotros también debemos de ser misericordiosos. Y cuando hablamos del pobre, lo vemos en desgracia, en necesidad. Bueno, veamos, por eso en el Antiguo Testamento digo, veamos esto que había en el Antiguo Testamento. Busquen en Hebreos capítulo 5, ahí atrás de Santiago, capítulo 5. Era una de las cualidades que debería de haber, por supuesto, y eran obvias, en el sacerdote, o sumo sacerdote. Capítulo 5, del 1 en adelante, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Dice, para que se muestre paciente. La versión de las Américas dice: para que se muestre benigno con los ignorantes y extraviados, puesto que también él está rodeado de debilidad, o sea, el sumo sacerdote, y por causa de ella debe ofrecerlos por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sumo sacerdote, esta era una de sus características, podía tener compasión del débil, porque él también estaba débil. Por eso dice Gálatas, que nadie, como en Romanos también, nadie piense de sí mismo más. O Gálatas 5 dice que también hemos de llevar las cargas los unos de los otros, y que debemos mirar que también estamos rodeados de las mismas debilidades. Entonces, antes de señalar a otro, debemos de mirar que estamos en las mismas condiciones. Entonces, porque estamos muy propensos, y máxime, digo, como los fariseos que mirábamos, el que conoce mucho de la Escritura, ¿cuánta responsabilidad tenemos los que enseñamos, los que conocemos de la Biblia? Yo hace tiempo yo les mencionaba que a la familia pastoral, como pastor, mi esposa, mis hijos, somos una familia muy peculiar, la familia es pastoral. Familia muy especial. Pero eso de que somos una familia muy especial implica también mucha responsabilidad. Aquel a quien se le ha dado más, dice la Escritura, más también se le demandará. El pastor ha estudiado más la Escritura, sabe más de la Biblia, más experiencia. Bueno, eso me hace más responsable por tener ese tipo de conocimiento que Dios me ha dado, por la posición que Dios me ha dado. Mi esposa es más responsable porque vive al lado de un hombre de Dios también. No le pega muy a menudo, nomás de vez en cuando. Tiene un privilegio alto ser la esposa de un pastor, pero Dios demanda más de ella, no como otra esposa. Tiene un privilegio, pero ese privilegio conlleva responsabilidad. Los hijos nacen en un hogar donde son instruidos en las cosas de Dios, en la familia pastoral. Saben de Dios, crecen en las cosas de Dios, siempre están en el templo. ¿Qué se espera de ellos? Mayor responsabilidad. No como otros hijos que no han tenido ese privilegio de nacer en un hogar donde desde pequeños están en las cosas de Dios, no tienen el mismo apoyo espiritual de los padres orando por ellos, protegiéndolos, enseñándoles. Estos hijos, por eso le digo, la familia pastoral es muy peculiar. Por eso los hijos de pastores también tienen doble o más, no sé cuánto, pero la Biblia dice que aquel a quien más se le ha dado, más se le va a demandar. Por eso Dios va a tratar muy diferente con las personas, porque tenemos mayores privilegios. Los maestros que enseñan aquí no saben en la que se han metido, pero tienen mayor compromiso delante de Dios. Pueden mirar que a otros Dios cómo trata con ellos, sí, pero ellos no saben como tú eres más responsable porque tienes una posición. Contigo voy a tratar diferente, porque sabes más, te he dado más oportunidades, más privilegios, tienes mayor responsabilidad también. Cuando nosotros vemos dentro de la iglesia, tenemos que ver a los débiles, aquí, allá afuera, con esos ojos de misericordia. En vez de ponernos nada más a señalar, deberíamos primero de mirar que hay tres que nos están señalando a nosotros. Nosotros. Por eso estamos hablando de misericordia. Gracias a Dios, como dice aquí en Hebreos 5, pero mire ahora el 4. Por eso se nos fue dado un sumo sacerdote que también tuviera estas cualidades. Capítulo 4. Si tienen en Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. No tenemos uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, experimentó también el dolor como nosotros. Mire, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Tengo a alguien, mire, yo tengo un Salvador que puede compadecerse de mí. Este Salvador glorioso, que es mi Salvador, fue sujeto también al dolor, a la tentación, a la necesidad de esta vida. Por lo tanto, está capacitado para compadecerse de mí. Él sabe mis necesidades, Él sabe mi fragilidad, Él conoce mi vida, mis necesidades más mínimas las conoce Él. Gracias a Dios, porque Él es compasivo conmigo. Y si es compasivo conmigo, es misericordioso, hallo misericordia, como dice el verso 16, delante de Él, ¿por qué yo no puedo tener misericordia del desvalido, del necesitado, del frágil, del débil? ¿Por qué no? Vea, ahí está el pobre, ahí está el necesitado. ¿Pero qué está haciendo la iglesia? Como dice Santiago, lo ves con necesidad y le dices, oh sí, que Dios te bendiga, voy a estar orando por ti. Está sufriendo, tiene frío, y le dices que Dios te bendiga. Con eso no se va a calentar. Es lo que dice Juan y lo que dice Santiago también. Le dices, Dios te bendiga, voy a estar orando por ti. No, yo quiero algo más que tu oración, dame una cobija. Estamos hablando de misericordia. Misericordia. Yo no sé, cuando usted mira gente como esas allá, le mencionaba de Los Ángeles, ¿acaso no se pone a pensar en eso? Usted tiene dónde vivir, tiene que comer. Y usted dice, no, pero es que ellos... Y... No, no, sí. Vamos a hablar más adelante, no se crea que esto es puro dulce. No, vamos a hablar del perezoso y del flojo. Aquí tengo mis notas, vamos a hablar de ellos. Sí, vamos a ver dónde se origina la pobreza y también vamos a ver cómo se alivia la pobreza, según la Escritura. Entonces, la misericordia, debemos de aprenderla, así como Él tiene de nosotros. ¿No pecó usted en esta semana? ¿Antes de llegar a hoy domingo? No me diga cuántos cometió. Pero usted merece la ira de Dios. Es más, ya se hubiera ido 7 veces al infierno, los 7 días, una vez cada día. Pero por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Por eso estamos aquí, por la pura misericordia de Dios. Déjeme darle una lista de... Estamos hablando sobre la pobreza. ¿Qué dice la Biblia sobre todo esto? Los pobres. Número 1. La ley ordenaba cuidarlos. No sé si recuerdan ahorita Levítico. Busquen otra vez, ya lo leímos, pero tal vez ya se les olvidó. Levítico 19. Voy a ir rápido para no tomar mucho tiempo, así que tiene que buscar rápido en sus Biblias. Yo lo voy a ir leyendo nada más, ¿eh? No lo voy a esperar. Levítico 19, versículo 10. Ya la hicimos la lectura. 19:10. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Sí le entiende? Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. ¿A quién le recuerda este pasaje de la Biblia? ¿A quién? A Ruth. ¿A Noemí se recuerdan? Cuando andaba cosechando, fue con este señor y iba cayendo en el campo y hasta dio órdenes, déjeselo para ella, el grano que iba levantando esta mujer. Esto no es una casualidad, esto es parte del plan eterno de Dios para ayudar al necesitado, al pobre.
Número dos, hubo castigo por descuidar a los pobres. 17:5 de Proverbios. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Déjeme leerlo otra vez. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Está desafiando a su creador. Es lo que está mencionando el pasaje. Y no podemos mirar mucho, pero en Isaías capítulo 3, Jeremías, precisamente por descuidar de los pobres, Dios era parte de su castigo que vino sobre el pueblo. Cristo habló sobre ellos en muchas partes, pero nada más quiero que busquen Mateo 25. Hay muchas partes, pero Mateo 25, en el juicio, si lo tienen, 25:34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Miren, y la respuesta de Cristo, respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esos son los de la derecha. Ahora vean lo que pasó con los de la izquierda, el 41, o sea, los demócratas. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo fue eso, Señor? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay muchos pasajes más referentes a ello, pero esto que sirva como base para que lo entendamos. Cristo habló de ellos. Pablo lo enseñó y lo practicó. Romanos, si buscan, Romanos 15. Romanos capítulo 15. Versículo 26 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pobres. Gálatas capítulo 2, adelante por ahí. Gálatas 2, esto es interesante porque Pablo tuvo que seguir la dirección de los ancianos de la iglesia en esa época. Gálatas capítulo 2, versículo 10. ¿Y lo tienen? Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo está siguiendo la dirección de los ancianos que están en la iglesia en Jerusalén. Le pidieron a Pablo y dice: sí, lo voy a hacer. Y luego él mismo lo enseña. Este pasaje no está registrado, más bien el dicho de Cristo no está registrado en los evangelios, pero Pablo lo cita en Hechos 20:35. ¿Recuerdan el pasaje? El 20:35. Búsquelo para que lo miremos completo.
No sé cuándo lo dijo Cristo, porque no se encuentra en los evangelios, pero sin duda que sí lo dijo. 20:35. Cuando se despide de los de Éfeso, 20:35. En todo os he enseñado, mire lo que está enseñando Pablo. Duró más de un año en Éfeso y enseñaba eso, dice. En todo os he enseñado que trabajando así, Pablo trabajaba haciendo tiendas, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Trabajar para ayudar al necesitado. O sea, Pablo lo enseñó y lo practicó. La iglesia primitiva lo practicó. Eso no vamos a leerlo, estamos en Corintios 8 y 9, ya lo miramos en domingos pasados, segunda de Corintios 8 y 9. La iglesia primitiva lo practicó, la misericordia. La historia lo confirma, la historia de la iglesia. La historia de la iglesia lo confirma. Orfanatos, auspicios para ancianos. No solamente es predicar, estamos hablando de la iglesia, cómo se ha involucrado en todo este trabajo de misericordia. De hecho, en Michoacán, creo las mujeres de aquí mandaron una ofrenda precisamente para un auspicio de ancianos en Michoacán. Un hermano de este lugar trabajaba allá, o fundaron este lugar en Michoacán. Un auspicio de ancianos. Orfanatos. En Tijuana, uno de un hermano Sandoval, ¿verdad? Sandoval, que graduó de aquí, fundaron un orfanatorio allá. Nosotros en Gómez Palacio, Durango. Hospitales. Todos son extensiones de la misericordia de Dios a través de su iglesia. Yo mismo fui beneficiado de uno de estos ministerios. Cuando yo estuve enfermo en el 78, 79, fui a un hospital a la Baja California. Ese hospital no cobra absolutamente nada. El que no tiene para pagar, no le cobran absolutamente nada, nada. Pero si usted tiene, paga. Pero si no tiene, no paga nada. Tienen una pista para avioneta. Si necesitan una emergencia, vienen a San Diego para traer un especialista o equipo, o lo traen al enfermo para San Diego. Es un ministerio maravilloso del hermano Alejandro. Casi todos los Alejandros trabajamos así. El hermano Alejandro González es el director del hospital. Yo estuve ahí, no pagué absolutamente nada. Yo miraba cómo atendían a los pobres que llegaban allá, los atendían. En las speakers del hospital, himnos cristianos tenían ahí, folletos, la Biblia en un lado de la cama de los enfermos. Una cosa maravillosa. ¿Cuántas almas se han alcanzado a través de ese ministerio también ahí? Ve, o sea, esto es misericordia. No es habla y habla y habla a la gente, pero no hace nada. Entonces, la historia lo confirma. Doctores, un hermano que estudió aquí fundó una clínica en la Ciudad de México, yo no sabía hasta que vine aquí, la Clínica Filadelfia, para atender a los drogadictos, toda gente perdida allí, gratis también. Filadelfia le pusieron el nombre de la palabra griega de precisamente de extender la mano al necesitado. Está basado en Apocalipsis. Siempre hay esto, siempre ha habido, porque son gente que no solamente conoce la Biblia, sino que practican lo que conocen. La esclavitud. El nombre ni lo puedo pronunciar, mejor ahí se los dejo para que lo investiguen. Un hombre que trabajó para liberar la esclavitud en Europa, fue hasta que murió, dijo, encontró paz cuando miró que se firmó el edicto del Parlamento inglés para acabar con la esclavitud. Misericordia. ¿Ve cómo muchos hablan y hablan? Pero estos, estamos hablando de acción. La historia lo confirma. Hombres de Dios involucrados en estos ministerios de misericordia también. Les he hablado aquí de Müller. Más de 2,000 huérfanos alimentando a este hombre. Comenzó primero, rentó una casa para niñas. Luego se llenó, dice, vamos a rentó otra casa para niños. Después había más de 2,000 niños que alimentaban. Dio millones de folletos repartiendo a toda el área donde él trabajaba. Tenían escuelas, él conseguía dinero para mandar a esos maestros que tenían en diferentes lugares, todo, pero ayudando con misericordia al necesitado. Y como alguien ha dicho, que el evangelio no entra muy fácil cuando el estómago está vacío. A un hambriento usted va y es bueno que le predique el evangelio, pero le puede comprar un taco y después le está predicando para que le pueda poner atención. Porque si el estómago está vacío, no van a poder oír bien, no trabajan bien las glándulas, esto, y se pone la gente muy desesperada porque no tiene comida. Usted ya sabe cuando no come a tiempo, ¿eh? Entonces, Müller, Spurgeon, ese hombre de quien hablo mucho también, trabajó mucho con huérfanos también. William Carey, misionero primero a la India, un médico y también trabajando. Este hombre estudió lo que a mí me gusta, la cosa natural, y le convino aprender eso, porque él dice, como el otro Livingstone, hacían sus jabones con cenizas de árboles. Oh, usted va aquí, se tuerce hasta la nariz, tiene todos los colores y sabores. Pero estos hombres, para bañarse, para la higiene, cenizas de árboles, hacían sus jabones para su higiene personal. Era doctor Livingstone, William Carey también en cosas naturales. Tenía que aprender a sobrevivir lejos de la civilización. Pero ¿sabe Livingstone? Todavía en la geografía se conocía como las cataratas del Victoria. Él lo descubrió y les puso el nombre Victoria en honor de la reina Victoria de Inglaterra. William Carey, universidad, el mejor lingüista que ha tenido la iglesia, más de 40 idiomas, traducir la Biblia y muchas partes de la Biblia. Mucha obra de misericordia. Los hombres de Dios han estado envueltos en ellos. Houston Taylor a la China, un médico también, ayudando a las mujeres para dar a luz, porque se morían, no había quien las atendiera cuando daban a luz. Este hombre fue un médico trabajando allá. Adoptó la cultura china, tenía su trenza larga de pelo chino, ropaje como chino, así fue este hombre. Pero grandes obras que también hubo en él. Mi hermano, mucho del problema de los cristianos no hacen nada de esto, porque enfatizan mucho la salvación por gracia y dicen que es por gracia, que por gracia, que por obras. No. Nadie, cuando uno entiende bien la salvación, mi hermano, la salvación no es por obras. La salvación es por fe en Cristo, por gracia. Pero esa fe que se deposita en Cristo produce buenas obras. No estamos diciendo que vamos a hacer obras para salvarnos. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Tengo misericordia de otros porque Dios ha tenido misericordia de mí. No estoy haciendo cosas para ganar la salvación. No, no, no. Mi salvación, alguien pagó por ella. Pero como estoy agradecido y como mi Padre es misericordioso, yo también puedo hacer misericordia con otros. Esto, mi hermano, los pobres, los hombres involucrados también tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Busque Santiago capítulo 2 ahora, Santiago 2, a ver qué dice Dios de los pobres. Bueno, Santiago tiene mucho que decir de ellos. Si lo tienen, Santiago 2. Ahí es una reprensión contra la gente que hace discriminación, de la gente que se reunía en aquellos días. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, mire, ahí está el pobre y el rico, el andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado.
¿No hacéis distinción entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Ven? Los pobres.
Acaba de morir hace como 2 semanas el hermano que le decían el Papa Chuck. Chuck Smith fue el que trajo el movimiento aquí en California de Calvary Chapel, en Costa Mesa. Este pastor acaba de morir por 2 semanas, 87 años. Murió, predicó por ejemplo hoy el último sermón y el próximo viernes murió. Tuvo el privilegio de predicar el último sermón y morir el fin de semana. Hay una cosa que de él me quedó grabada, una experiencia hace, no sé, 25, 31, mucho tiempo, no recuerdo. Pero dice que habían estrenado un edificio allá en Costa Mesa, y un tiempo de lluvias, llegó un andrajoso como este que dice aquí la Biblia, Santiago, un andrajoso, entró al santuario. Y estaban allá en la entrada los ujieres, como el hermano Byron, que están en la parte de atrás. Y este andrajoso, lloviendo afuera, sucio, quería entrar. No sabían si por el frío, por la lluvia, la cosa que quería entrar. Y los que estaban allá, los ujieres, no lo dejaron entrar. Alfombra nueva, edificio nuevo, sucio, andrajoso, maloliente, entrar aquí no es aceptable. Y el viejito estaba ahí en el púlpito y vio eso. Y les dijo a los ujieres, no, déjenlo que entre. No, las fachas que traje. Y dijo el hermano, si estorba la alfombra, quitamos la alfombra. Pero que entre. Es más importante él que la alfombra. No se me puede borrar esa imagen que escuché de este hombre, porque en verdad este tipo de gente tiene necesidad de Dios. El problema está que muchos no sabemos cómo tratar con estas personas, porque vivimos en un lugar muy cómodo, muy confortable, en nuestro cristianismo muy cómodo, que no tenemos un corazón para mirar al andrajoso. Miraba de una mujer, o más bien me comentaban de una mujer, su trabajo, dice, ¿cuál era su trabajo? Iba a mirar dónde estaban los enfermitos, que están babeando. Todo le cae la baba con la boca torcida y le cae la baba. Su trabajo al principio dice que le costaba. Muy sucio estar. Pero después dice que encontró una satisfacción tan grande al tomar lo que usaban para estarle limpiando siempre la baba a aquel adolescente enfermito. Lo que era sucio se convirtió en una gran bendición para esta señora. Cuando uno ve con estos ojos de Cristo, con compasión, mi hermano, se quitan muchos prejuicios que hay en el cristianismo. Nosotros tenemos nuestras familias, si no completamente sanas, están, pasan por ahí, ¿verdad? Todavía. ¿Qué pasaría si tuviera usted un hijo, una hija, babeando también ahí? No por los muchachos, sino por su enfermedad, ¿verdad? ¿No le gustaría que alguien tuviera compasión de eso? Pero cuando van a los hospitales, usted mira al enfermo ahí como que la lepra, no te me acerques. Porque el corazón no tiene la empatía, esa compasión que tuvo Cristo. Nos hace falta ser prácticos en nuestra fe. Como dijo alguien, que la misericordia tenga manos y que tenga también pies. Somos las manos de Cristo, los pies de Cristo aquí en la tierra, la iglesia. Somos comisionados y enviados para tener misericordia. Pero muchos no queremos porque no estamos, digo, acostumbrados. Siempre vivimos pensando en nosotros, siempre pensando en nosotros. Por ello les preguntaba hace rato de Rockefeller, si yo sí quiero tener dinero, ¿se imagina si tengo eso? Si con la profunda pobreza que hemos vivido nosotros hemos tenido para dar al menos de mi parte, me ha gustado hacerlo, ¿cuánto más no teniendo lo haríamos también? Practique la misericordia, no tenga miedo ser misericordioso. Practíquelo y no sea como mirábamos la vez pasada. Siempre pensamos en mi familia, mis amigos, los que me simpatizan, con ellos sí. ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Esos desamparados, andrajosos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Se lo merecen? Bueno, venga el segundo domingo, como dicen, sigue, queda en suspenso el sermón. Terminamos hoy y el domingo, si Dios permite, vamos a hablar del ocioso, del perezoso y del flojo, la fuente de pobreza. Vamos a hablar de ellos. Sí, porque también algunos que hay, hermanitos. Terminamos en esta mañana. Padre, gracias, Señor, en este día por tu palabra. Nuestro Dios, gracias porque has tenido misericordia de nosotros. No merecíamos favor alguno tuyo, Señor. Éramos rebeldes contra ti. Hasta blasfemábamos, Señor. ¿Cuántas veces nos llamabas y siempre te dábamos la espalda, Señor? Huyendo, Señor, y tú siempre buscándonos. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque tuviste misericordia de nosotros. Señor, y ahora, aún siendo tus hijos, Padre, cómo fallamos delante de ti, Padre. Cuanto más te conocemos, cuanto más conocemos tu santidad, nos damos cuenta de lo vil que somos ante tus ojos. Pero Padre, por eso nos gozamos delante de ti, porque hemos hallado misericordia delante de tus ojos. Nuestro Dios, ayúdanos también a ser misericordiosos con otras personas, Padre. Tú dices que así como tú eres misericordioso, también tus hijos deben de practicar la misericordia, Señor. Nuestro Dios, que nuestro corazón no esté lleno de avaricia o de codicia. Esa es la orden tuya, que guardemos nuestro corazón, Padre bendito, y que pensemos en otros también, Señor. Gracias, Padre, porque cuánto gozo hay cuando podemos extender la mano al necesitado, Señor. Mi Dios, se cumple tu palabra, que es más dichoso, más bienaventurado, mi Dios. Oh, Padre, que todos los hermanos aquí puedan también experimentar, gozar, disfrutar de esa bienaventuranza. Porque es maravilloso cuando nuestro corazón se llena de esa bendición que tú nos das. Padre, muchas gracias, mi Dios, en este día. Te adoramos y te damos gracias porque no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, Señor. Gracias porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias porque cada mañana son nuevas tus misericordias, Padre. Mientras vivamos, siempre disfrutaremos de tu misericordia. Y cuando ya no estemos aquí, plenamente experimentaremos tu presencia, mi Dios. Por todo ello te decimos, gracias, Padre, por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor.